Amén, mis hermanos. Hoy vamos a avanzar un poco en lo que sería el verso 3, donde quedamos la vez pasada. La vez pasada estuvimos viendo que Pablo enseñaba a la iglesia de Tesalonicenses que ellos no podían esperar una venida del Señor y nuestra reunión con Él sin que no sucedieran algunas cosas. Especialmente Pablo apunta a dos grandes señales: la señal de la apostasía final y la señal de la manifestación del anticristo. Estamos en un pasaje bien escatológico y hoy nuestro tema va a ser más de entender un poco algunas de las profecías que se han dicho en relación a lo que Pablo menciona. El esquema o la maqueta profética de la palabra de Dios es muy amplio, hermanos. Hay muchas cosas para considerar. Por eso a veces algunos, como decíamos unos domingos pasados, algunos se pierden cuando entran a tratar estas cosas, porque la profecía tiene un cierto grado de dificultad y también ella es muy amplia en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a centrarnos en esto que Pablo dice ahí acerca del anticristo, porque dice ahí en el verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros decíamos que esa apostasía iba a ser una apostasía generalizada, donde el hombre se iba a rebelar contra Dios y todo lo que tenía que ver con Dios, su ley, su palabra, el evangelio, la verdad. Pero decíamos al final que ese tiempo difícil de apostasía iba a ser para nosotros muy identificable, porque iba a ser asociado a la manifestación del anticristo. Porque Pablo dice, sin que antes venga la apostasía y... O sea, la apostasía está ligada a la otra gran señal, que es la manifestación del anticristo. Como decíamos, si fuéramos por una carretera, la señal es que llegamos a una ciudad que se llama apostasía y al lado hay una que se llama anticristo. Cuando pasemos por ahí ya decimos, estamos bien cerca. La manifestación del Señor está muy, muy cerca en nuestra reunión con Él. Pablo es muy claro y él enseñaba y recordaba estas cosas. Entonces, bueno, comencemos viendo los nombres que Pablo usa para hablarnos del anticristo, porque nos hablan de su naturaleza y también de su fin. Dice ahí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas dos palabras, hombre e hijo, nos hablan que el anticristo va a ser una persona. Se ha interpretado muchas veces también que la bestia es un sistema, es un gobierno, y claro que lo es. Pero aquí la palabra es muy clara que nosotros vamos a ver una iniquidad generalizada y también vamos a ver la manifestación de un hombre inicuo, un hombre que es hijo de perdición, un hombre cuya maldad no ha existido. Él es la expresión más visible de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Y así la Biblia lo describe. Según el contexto, la palabra usa muchos nombres para él. Juan le llama al anticristo, Apocalipsis le llama a la bestia, Daniel le llama al rey soberbio, ¿sí? La Biblia usa muchos términos para referirse a este personaje. Aquí dice Pablo que él es el hombre de pecado. Esa palabra pecado es semejante a la que veíamos en Mateo 24 y a la que estudiamos ahí mismo de apostasía. Pecado en el griego, Pablo usa la palabra anomía, que significa sin ley. O sea, literalmente el anticristo va a ser una persona totalmente opuesta a la ley y a la verdad de Dios. Un pecador confesado. Un pecador que va a promover el pecado, la impiedad, la maldad, tanto que esa apostasía final está ligada al liderazgo, al gobierno y a la influencia de este ser inicuo. Como vamos a ver los próximos domingos, él va a surgir por obra de Satanás. Él va a hacer grandes milagros y grandes señales. Pero lo primero que Pablo nos dice en relación a este personaje es que no es que vamos a vivir en un gobierno sin ley, solo que las mismas leyes y el mismo discurso y la misma autoridad que ejerza este rey va a ser en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. Va a ser un hombre totalmente inicuo, impío, malvado, ¿sí? Así lo describe la Escritura y dice la siguiente palabra, dice: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí se nos ve la naturaleza de la obra del maligno y también su futuro y también su influencia. Él va a la perdición, pero también él va a llevar al mundo a una rebelión contra Dios que los va a dirigir a un estado de condenación. O sea, este es el hijo de perdición y todos los que le sigan con él van a ir a la perdición. Usted se va a dar cuenta, mis hermanos, ahorita que comencemos a leer Apocalipsis, ahorita que comencemos a leer Mateo, ahorita que comencemos a leer Daniel, que siempre estas ideas están asociadas al anticristo. La impiedad, la rebelión contra Dios y la influencia maligna que va a tener sobre los hombres. Es un hombre totalmente impío y va a llevar a la perdición aquella última generación que se va a rebelar de manera general contra Dios. Y ahora Pablo nos va a decir cuál es la señal más clara de la obra del anticristo, que es la que vamos a estar estudiando hoy. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo nos está apuntando a cosas que debemos estar atentos. Hermanos, no, el Señor no va a venir sin que se manifieste la apostasía y sin que se manifieste el anticristo. Bueno, pero ¿cómo vamos a saber cuándo se manifiesta el anticristo? Hay muchos reyes que en la historia de la humanidad han sido malvados. Hitler, Lenin, los Césares, algunos fueron totalmente impíos, perseguidores de la iglesia. Pero ¿cuál es la señal que nos va a mostrar que es esta apostasía final y que este hombre realmente es el anticristo, el hijo de perdición que la Biblia describe? Pues en este versículo Pablo señala una de las señales más resaltadas en la Biblia en relación a la manifestación del anticristo. ¿Y cuál es esta? Que él se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y vamos a llegar un momento que él va a pretender sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa señal en la Biblia es llamada la abominación desoladora. Y esa es la señal que tanto Jesús como Daniel, y como lo vamos a ver en Apocalipsis, la Biblia apunta para mostrarnos que este es el anticristo, que este es el tiempo del fin, que la venida del Señor está cerca. Entonces Pablo, aunque él es muy sencillo en su hablar, Pablo tiene en sus espaldas las enseñanzas de Jesús, las profecías de Daniel, y más adelante iría a venir Juan con la revelación de Apocalipsis, que complementaría el mensaje de Dios en relación a las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a mirar esos pasajes que nos hablan de esto. Hoy es más, vamos a centrarnos hoy más a explicar la profecía. El domingo pasado fue más ver ese ambiente espiritual y aquellas palabras que Jesús nos decía a nosotros en relación a este tiempo. Pero hoy vamos a tratar de entender, porque Jesús decía esto: el que lea, entienda. Es importante entender para no ser engañados. Es importante entender para no actuar fuera de tiempo. Es importante entender para estar apercibidos lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es curioso, hermanos, que el nombre de anticristo tiene una preposición que es anti y pues Cristos. Y esa preposición anti significa o podría traducirse adversario, que está en contra. Y es lo que vamos a leer, él se va a oponer. Pero también anticristo se puede interpretar etimológicamente que él se va a colocar en el lugar de Cristo. Se puede traducir así, o que está en contra o que se coloca en el lugar. Y el pasaje nos dice eso, el cual se opone, o sea, el que va a estar en contra, y el que se coloca en el lugar de para ser adorado por, como si fuera Cristo. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco las profecías en relación a este asunto. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, no es nuestro tema, pero sí es bueno que ustedes lo entiendan, por lo menos de manera general, para que sepan a qué hacemos alusión cuando decimos no es que suceda esto, o no es que la palabra diga esto, porque algunos de pronto no entienden el lenguaje cuando hablamos de ciertas interpretaciones escatológicas. Hay varias corrientes en el mundo cristiano acerca del pensamiento sobre la doctrina de la venida del Señor Jesús. Especialmente estos temas que estamos tratando los domingos y estos versículos que nos remontan, nos tocan algunas posiciones que en la iglesia son muy discutidas. Existen por lo menos definidas cuatro posiciones en relación a la venida del Señor y ciertos acontecimientos. Hay una posición que en escatología se llama la posición pretribulacionista. ¿Y cuál es la posición pretribulacionista? Bueno, es aquella posición doctrinal que enseña que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación y la manifestación del anticristo. ¿Sí? Ellos piensan que tanto el rapto como la venida del Señor son dos eventos diferentes. El rapto sucede antes de la última semana de Daniel o la manifestación del anticristo, y la venida del Señor Jesús sucede después de ese periodo. Hay otra posición, que es la que nosotros hemos venido considerando y enseñando hace muchos años, que es la posición post-tribulacionista. ¿Qué pensamos los que somos post-tribulacionistas? Pues a la luz de ciertos pasajes pensamos que tanto el rapto como la resurrección y la venida del Señor Jesucristo suceden en un mismo momento, como lo estudiamos en Primera de Tesalonicenses, y que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación y la iglesia va a ver las cosas que van a suceder. Ahora, ¿por qué pensamos eso? Bueno, usted hoy va a leer unos pasajes y usted me va a decir si de pronto usted considera que la iglesia no va a estar, que la iglesia no va a ver, que la iglesia no va a experimentar esos días. Pero esa es la visión post-tribulacionista. Hay otras visiones particulares que también han existido. Por ejemplo, existe la visión mesotribulacionista. ¿Qué significa? Que la iglesia va a ser raptada a la mitad de la última semana de Daniel. La última semana de Daniel nos habla de los últimos 7 años, donde el anticristo se va a manifestar. Él va a tener un periodo, ¿se acuerda que lo vimos en Tesalonicenses? De 3 años y medio de paz. Cuando él rompe el pacto, cuando él entra a hacer lo que hoy vamos a ver, la abominación desoladora, y comienza a perseguir, estos hermanos interpretan que en ese momento la iglesia va a ser raptada. Entonces, un rapto a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana de Daniel. Y hay otras posiciones que nos hablan de un rapto parcial, ¿sí? ¿Qué explican estos hermanos? Que al comienzo una parte de la iglesia va a ser raptada. ¿Quiénes son estos? Ellos les llaman los vencedores. Y los que no fueron buenos cristianos en ese momento se van a quedar. Y van a pasar por todo este periodo hasta que al final sean arrebatados por el Señor Jesucristo. Existen esas posiciones en el ambiente escatológico. Yo lo digo ¿por qué? Pues porque hoy vamos a tratar un asunto que es el de más discusión. ¿Va a pasar la iglesia por la gran tribulación? ¿La iglesia va a ver al anticristo? Bueno, vamos a leer los pasajes y cada uno vamos a ir considerándolo, pero también, como decíamos los domingos anteriores, es importante, como Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalónica, que nosotros tengamos una visión conforme a lo que se enseñó en la palabra y sea una misma mente, un mismo sentir y un mismo parecer, aunque respetamos a los hermanos que piensan diferente. Entonces hoy vamos a tratar la señal de la oposición del anticristo y la abominación desoladora que está aquí en el verso 4. Entonces volvamos a leerlo y vamos a ir a Apocalipsis. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vamos a ir a Apocalipsis, mis hermanos. Apocalipsis 13, verso 1. Y vamos a ver qué dice las Escrituras. Las Escrituras son muy claras, hermanos. Realmente Dios sí ha enseñado esto en un asunto de misterio, porque la profecía conlleva un misterio en sí misma, pero la misma Escritura interpreta la profecía. Nosotros no necesitamos forzar los textos, nosotros no necesitamos forzar las Escrituras, porque ellas mismas nos van a enseñar. Yo simplemente voy a ir leyendo con usted, voy a ir explicando algunas cosas, pero la idea es que vayamos entendiendo cómo ese lenguaje de Pablo se habló en muchas partes, y esa es la señal o las señales preeminentes que la palabra nos da para entender los últimos tiempos. Dice Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mire esta bestia que sube, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí Juan comienza a pararse sobre la arena del mar y él tiene una visión. Él ve subir del mar una bestia. Si usted lee Daniel, usted se va a dar cuenta que Dios comparó los imperios de la historia de la humanidad con bestias. Y esta bestia que surge, curiosamente Daniel no la describe. Ella tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y en esos cuernos tiene 10 diademas. Y sus nombres sobre sus cabezas son nombres blasfemos. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa todo eso? Apocalipsis 17, verso 7, en la otra visión, la visión de la mujer y la bestia, se nos explica el misterio de la bestia. Vamos a leerlo para que, como les decía, no interpretemos la palabra de manera aislada, sino que la misma palabra se interpreta a sí misma. Dice Apocalipsis 17, verso 7. Solo vamos a leer la parte de la bestia. Dice ahí: y el ángel me dijo, porque él vio una mujer cabalgando sobre una bestia. Y Juan se quedó impresionado. ¿Qué es esto de la mujer y la bestia? Entonces dice el ángel a Juan: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Entonces aquí se nos va a describir el misterio de la mujer y de la bestia, que usted se va a dar cuenta que es la misma bestia, Apocalipsis 13, verso 1. Ahora, nosotros no vamos a entrar en el asunto de la mujer, sino en el de la bestia, porque la bestia, como vamos a ver más adelante en Apocalipsis 13, nos va a llegar a hablar del anticristo. Y dice aquí: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Veo que le dice el ángel a Juan es que la bestia que él vio era. Eso nos habla del pasado. Pero nos dice que en ese momento que Juan le está recibiendo esa revelación, ella no es, pero que va a subir en el futuro. Ahora, si usted mira esta bestia tiene 7 cabezas, como nos lo va a explicar el pasaje. Y ese asunto de que era, es que algunas de esas cabezas ya surgieron en la historia de la humanidad. Y actualmente, en el día que escribe Juan, hay una cabeza que es, pero no es, dice Juan. La que está no es. Y va a surgir otra. Es un lenguaje de Juan, pero ahí él mismo no lo va a explicar para que no se me confunda. Dice, Y está para subir del abismo, como la vio Juan en Apocalipsis 13, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es una referencia a la apostasía. La gente, los moradores de la tierra se van a asombrar con aquella bestia. Pero ¿quiénes? Los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ellos van a ser sus seguidores, ellos van a ser sus adoradores, ellos van a ser los que van a decidir ponerse la marca de aquel imperio, de aquel gobernante. ¿Sí? Ese mundo impío final, esa apostasía, lo que hablábamos la vez pasada. Esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, si usted no está entendiendo, hermano, vamos a pedir sabiduría. Porque la idea es que esto es para los que tengamos sabiduría, dice aquí Juan. Las siete cabezas son siete montes. Esos montes, si usted va a Daniel, hermano, usted va a entender que siempre la Biblia que usa el mensaje de los montes nos habla de reinos. Estas siete cabezas de esta bestia son siete reinos o siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Esta mujer ramera, que nos habla de la falsa religión, se ha sentado sobre estos reinos, ha tenido una relación prostituta. Esa mujer que ha fornicado con las naciones y los reyes de la tierra. Y dice ahí, y son siete reyes. Ahí se va a explicar lo que esta bestia era. Cinco de ellos han caído. O sea, esta bestia que tiene siete cabezas, nos dice que esas siete cabezas, cinco han caído. Entonces Juan está recibiendo en los días del Imperio Romano esta revelación. Y Juan dice que de esas que eran, que ya no están, cinco han caído. ¿Quiénes han caído? Pues usted mira que la Biblia nos habla de cinco imperios hasta la época de Juan. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esas fueron las cinco cabezas que describió Daniel en sus profecías. Cinco imperios que surgieron, malignos, que para los días de Juan ya habían caído. Porque Dios en su palabra nos muestra cómo se iban a desarrollar los tiempos a través de ciertos imperios. Y esos cinco ya habían caído. Y dice, uno es. ¿Cuál era el que estaba en esos días? ¿Qué era? Pero que no era. Roma. O sea, aquí el Señor le estaba diciendo a Juan y a nosotros que el anticristo no iba a surgir directamente de Roma. ¿Sí? El anticristo, como vamos a verlo, surge del último imperio. Para los días de Juan, en la visión de Daniel, Roma era aquellas dos piernas de hierro. Los que conocen la profecía de Daniel 2 entienden. Pero ese no era el imperio final. Todavía habría uno que había de venir. Por eso Juan dice, el Señor le dice a Juan, la bestia que viste era, pero no es, y vendrá. O sea, apuntando para el futuro. Y dice, y el otro aún no ha venido. Por eso Pablo usa el lenguaje, cuando se manifieste. Porque para estos tiempos aún no había venido. Y dice, y cuando venga, hablar del séptimo, la séptima cabeza, dice, es necesario que dure breve tiempo. O sea que ese último imperio, que representa también en la estatua de Daniel el imperio de los pies, los 10 dedos de los pies, o aquí como lo vamos a ver, el imperio de las 10 diademas, que es el séptimo, va a durar poco. Dice ahí, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. O sea que cuando surja el séptimo, que era el que todavía no había venido, que era ese imperio de las alianzas finales, ese imperio de los 10 dedos de Daniel 2, ese imperio que se van a unir por alianzas, ¿sí? Ese imperio de barro y de hierro. Dice Juan, o le dice el ángel a Juan, es también el octavo, o sea, la bestia que era y no es, va a ser el octavo, que surge el séptimo. Dice, y es de entre los siete. O sea que la séptima cabeza va a ser el último imperio, que va a ser el imperio de las alianzas humanas. El imperio de los 10 dedos de Daniel 2, o el imperio de los 10, que tienen los 10 cuernos, que tienen las 10 coronas. Y aquí Juan recibe que de entre este último imperio, el séptimo, va a surgir uno. ¿Qué se le dice acá? Que es el octavo. Y esa es la bestia. ¿Y ese va a dónde? A perdición. Y miren lo que dice del séptimo, que son representados por los 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Esos 10 son la séptima cabeza, pero todavía no han surgido. Entonces Daniel, como Apocalipsis, nos muestra que va a surgir un imperio al final, una confederación de 10 reyes que se van a unir, y de allí va a surgir el octavo, que es el anticristo. Ahora, dice que ellos van a recibir autoridad por poco tiempo. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, va a ser una unión de naciones. Por eso el hermano Gino apuntaba tanto a la unión. Yo no voy a decir nombres porque eso es mucha discusión. Pero era una unión de naciones con una base de 10, de la cual iba a surgir el octavo, que es el anticristo o la bestia. ¿Por qué lo estamos leyendo? Para entender Apocalipsis 13:1. ¿Sí ve que la profecía se explica a sí misma? Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pero estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea que estos últimos 10 reyes, este último imperio, tiene el propósito de preparar el camino mundial, global, para entregar su autoridad a la bestia. Y dice el verso 14, ahora ya estamos en la bestia, ya estamos en el anticristo, ya estamos en el último rey, el rey profano, el rey que va a perdición. Dice, pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. O sea que este último imperio que va a entronizar al anticristo se va a caracterizar porque él va a luchar contra el contra Cristo, va a pelear contra el cordero, y al final el cordero le vencerá. Como dice Tesalonicenses, el mismo Señor les matará con la espada de su boca. Entonces, ya entendiendo quién es esta bestia de Apocalipsis 13:1, volvamos a Apocalipsis 13:1. Ahora, bueno, ahí el verso 15 me dice que las aguas que has visto donde se sienta la ramera son muchedumbres de pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Porque usted va a leer Apocalipsis 13:1, volvemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Cuáles son ese mar? Pues ya Apocalipsis 17:15 me dice que son muchedumbres de gentes y pueblos y naciones. O sea, Juan está viendo que de el mundo global de los últimos tiempos va a surgir el anticristo. ¿Sí? Y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya lo vimos en Apocalipsis 17, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a leopardo. Ustedes van a mirar a Daniel, las bestias que describe Daniel en las profecías del capítulo 4, en el 6, en el 7. Usted comienza a ver varias bestias. Y a veces las bestias que eran aquellos imperios, Medo-Persia, Grecia, Roma, eran descritos con animales, especialmente para mostrar su ferocidad. Por ejemplo, cuando se habla de Grecia, se habla de que era como un leopardo. Y se describe la profecía de Grecia y de Alejandro Magno, y se muestra cómo él conquistó tan rápidamente el mundo antiguo. Por eso se le describe como un leopardo, porque él fue muy rápido en su conquista. Así son los leopardos. Y dice ahí, y sus pies como de oso. También ya se había usado la figura del oso en las profecías de Daniel. Y la figura del oso era porque el oso es un animal muy, muy fuerte. Y cuando él caza, la manera que él caza es una manera muy salvaje. Así va a ser el imperio de los últimos días. Va a ser un imperio que surja rápido y en algún momento va a manifestar su autoridad de manera fuerte como un oso, de manera voraz, de manera rápida. ¿Sí? Esas son imágenes que la Biblia ha usado para describir la malignidad de los imperios que ya fueron, que en el día de Juan eran, y que en el último tiempo iban a surgir, el imperio del anticristo. Dice, y su boca, boca como de león. ¿Sí? Cuando el león caza, hermanos, ¿quién saca la presa de la boca del león? ¿Sí? O sea, eso nos habla de la voracidad, la maldad, de manera simbólica que va a tener el último imperio. Y dice ahí, y el dragón, o sea, detrás de este imperio, ¿quién está? Satanás. Como lo vamos a ver en el siguiente verso, el próximo domingo, en Tesalonicenses. Y el dragón, que ya nos había dicho Juan, que es la serpiente antigua, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que este último imperio va a ser promovido, sustentado, influenciado por la misma serpiente, por el mismo Satanás. Los hombres no se van a dar cuenta que no solo van a estar siguiendo un gran líder, sino están sirviendo al gran instrumento del diablo para enseñorearse de las naciones en una rebelión contra Dios. ¿Sí? Satanás mismo va dirigiendo las aguas de las naciones para llegar al surgimiento de este último y gran maligno rey, a quien le va a entregar su poder. Vamos a darnos cuenta las próximas reuniones que el anticristo va a hacer muchas señales, muchos milagros. Dice su poder y su trono y grande autoridad. Y aquí dice algo que ha sido mucha discusión, dice, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos interpretan este pasaje de esta manera. ¿Sí? La sexta cabeza, que era la del día de Juan, fue herida de muerte. El imperio romano. Por eso se habla del surgimiento del imperio romano de mano de los 10 en los últimos tiempos. Esa última unión. Entonces dice que esa cabeza fue herida, pero su herida mortal fue sanada. Y dice ahí, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, esa restauración de la herida de una de esas cabezas, que llegaría a ser el séptimo, esa restauración de 10 que hacían parte de aquel imperio que fue herido, causa un impacto nacional, un impacto global. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, o sea, en aquellos días se va a entrar una adoración satánica, y a una adoración al anticristo. Se va a adorar a la bestia, el anticristo, y se va a adorar al dragón en aquellos días. O sea, el mundo de los últimos tiempos va a entrar en una profunda adoración maligna. ¿Sí? Así como en los días de Daniel, que el rey Nabucodonosor pidió que se le hiciera una imagen y se le adorara, así en los últimos tiempos este rey que se va a elegir, él va a llamar a los hombres a adorarle. Y la gente se va a maravillar, y la gente va a creer, y la gente le va a adorar. Y la gente le va a seguir en un camino de perdición. Y dice ahí, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Sí, por eso siempre se resalta que tenía un nombre blasfemo. O sea, este hombre va a ser un inicuo, que va a hablar iniquidades, que va a hablar blasfemias, que va a hablar contra Dios, contra el Cristo, contra el Cordero, contra los santos. Vamos a verlo ahora, dice. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Miren lo que se le permitió hacer a la bestia. Y recuerde que esto es lo que estaba diciéndonos Pablo. Él se va a oponer a Dios, ¿sí? Va a oponerse contra todo lo que es Dios y va a buscar ser adorado en el lugar de Dios. Aquí Juan nos está explicando en detalle eso que ya Pablo había dicho. Entonces, cuando nosotros vemos una apostasía final con un gobernante que surge de ese último imperio de Naciones Unidas, y este gobernante comience a establecer una ley contra Dios y comience a blasfemar contra Dios, contra Cristo, ya nosotros decimos, jue madre, llegó. Y ahora sí. Porque es que ahorita los hermanos, no, que fulanita, y en estos días yo veía unos hermanos. Hermanos, discúlpeme porque yo dije que la venida del Señor era tal fecha y me equivoqué. Perdóneme, pero es para tal fecha. En el muro de un hermano en Facebook. Porque la gente está siguiendo cosas que no debe seguir. Y lo que Pablo quiere que entendamos, hermanos, es cuál es el ambiente que va a preceder la venida del Señor Jesús. No va a ser un ambiente difícil de entender, hermanos. Va a ser muy visible. Va a ser una apostasía final. Va a ser una manifestación real de un gobierno encabezado por un dictador impío que se rebela contra Dios y que va a perseguir como nunca ha perseguido al pueblo de Dios. Porque ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Por eso Pablo le decía, hermanos, no se preocupen de que viene ya, no va a venir hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. Y este hombre, como dice Juan, les va a perseguir y les va a hacer guerra. Y mire todavía lo que dice el pasaje. Y le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, el anticristo va a ser un gobernante global y va a perseguir a la iglesia. Y dice que se le va a adorar en aquellos días, dice, y la adoración todos los moradores de la tierra. O sea, además de perseguir, enaltecerse, se le va a adorar. ¿Pero quiénes le van a adorar? Ahí explica. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquellos hombres que resistieron el Evangelio, eso lo vamos a ver también en Tesalonicenses del próximo domingo, que rechazaron la verdad, como no escogieron obedecer la verdad, Dios los va a entregar a la influencia, el engaño y el poder del anticristo. Y se van a volver adoradores de la misma bestia. O sea, esos hombres, hermano, la incredulidad está preparando el terreno para la manifestación del anticristo y su influencia total en los hombres de perdición. Entonces, aquí ya nos amplió un poco más Pablo lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? ¿Ya estamos entendiendo? Ahora vamos a leer Mateo, palabras de Jesús. Mateo 24. Entonces, ¿estará o no estará la iglesia? Usted responda, se va leyendo y usted responde ahí en su corazón. Nosotros respetamos su interpretación. Mateo 24, verso 9. El contexto es aquellas primeras señales iniciales. Guerra, rumores de guerras, hambres, pestes. Pero todavía no es el fin. ¿Sí? ¿Cuándo será el fin? Dice el verso 9. Entonces, después de esas primeras señales va a venir un entonces, que va a suceder algo. Y dice aquí, os entregarán a gran tribulación. Hermanos, ¿a quién está hablando Jesús? A los apóstoles, que le preguntan, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo de tu venida? El Señor no le está hablando a los judíos. Porque se interpreta que esto es para los judíos. Pero ¿a quién le está hablando el Señor? A los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los que colocaron el fundamento de la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Id y predicad el evangelio a todo el mundo, ¿cierto? ¿Qué más le dijo? Y haced discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. O sea que los apóstoles aprendieron de Jesús esto y nos lo dejaron a nosotros en los evangelios. No a los... Hermanos, esto no iba dirigido a los judíos. Esto iba dirigido a la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. ¿Qué les dijo el Señor? Mire, los van a entregar a tribulación. El Señor no les dijo, tranquilos, yo los voy a sacar antes de la tribulación, no. Los van a entregar a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que esa apostasía en el mundo, esa manifestación del anticristo, va a generar una oposición a Dios. Pero ¿quiénes son los representantes de Dios en la tierra? La iglesia. Por eso Jesús dice, miren, después de que vengan las primeras señales, ya para mi venida, es que los van a entregar, los van a perseguir. Serán aborrecidos, los van a matar. Y mire lo que dice que él va a suceder. Muchos tropezarán entonces. O sea, cuando comience eso a suceder, algunos no van a estar preparados, hermano. Y ese es uno de los problemas de una doctrina que se ha enseñado, se ha hecho común a través de ciertos libros, a través de ciertas películas, que de alguna manera los cristianos no están preparados. Porque no van a estar. Pero Pablo pasaba por las iglesias y les decía, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O sea, Pablo no les decía, hermanos, es necesario de que seamos quitados, que vengan las tribulaciones. No, Pablo no tenía esas ideas. Esas ideas que se han propagado en el cristianismo tienen poca base bíblica. Y lo que pasa es que la gente no está preparada para las cosas que han de venir. Entonces, si yo no estoy preparado Y llega un momento del camino donde yo comienzo a sufrir, comienza a venir la persecución, yo fácilmente me escandalizo. Sí, hermanos, si nosotros somos honestos, sabiendo que debemos sufrir, sabiendo que debemos pagar el precio, sabiendo que debemos ser humillados, sabiendo que debemos ser quebrantados, cuando viene eso, nos escandalizamos. ¿No es así? Ah, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el domingo anterior había leído ese pasaje de que no sorprenda cuando cualquier tipo de tribulación venga sobre su vida. Y uno se sorprende. Imagínese cuando usted le dice, no, no se preocupe, usted no va a estar, tranquilo, usted va a estar en el cielo, usted va a ser quitado, ¿dónde está en el lenguaje de Jesús esas palabras? Si usted lee, hermanos, no necesita ser un experto en escatología, lea Mateo 24 completo y saque las conclusiones. Usted solo, así, versículo por versículo. Usted no va a encontrar esa idea del Señor de evitar que su pueblo pase. Al contrario, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Allá en ese tiempo vamos a darnos cuenta quién era quién. Algunos se van a tropezar, se van a escandalizar, van a terminar vendiendo a los otros, ¿sí? Dice ahí, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahí es donde veníamos, ¿a qué días? Se multiplicará la maldad, más el que persevere hasta el fin. Miren ese lenguaje. Y será predicado el evangelio del reino. Y ahí viene el verso 15, donde es lo que Jesús decía del anticristo. Pablo decía el anticristo en Tesalonicenses, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, cuando suceda esto, ustedes están siendo aborrecidos, perseguidos, y suceda que ustedes al ver el lugar santo van a ver la abominación desoladora que habló Daniel, ustedes entiendan que el tiempo llegó. Y ahí sí que debemos hacer, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahí llegó el momento de huir, ahí llegó el momento de salir, ahí llegó el momento donde la iglesia no va a tener lugar en este mundo. Su parte y su porción en esos días va a ser persecución, tribulación, angustia. Este no es el momento de huir. ¿Por qué? Algún hermano me decía, hermano, pero usted ¿por qué no vende la casa? ¿Por qué no compra por allá en un monte? ¿Y por qué no se va? Yo le decía, porque es que no he visto el lugar santo, ni la abominación desoladora, ni la profanación del anticristo. Cuando lo vea, ahí sí, definitivamente, bueno, no creo que alcance a vender, pero ese día sí voy a huir. Ese día sí voy a salir, porque ese día no habrá lugar para nosotros en este mundo. Por lo menos un lugar tranquilo, no. ¿Usted está entendiendo lo importante de esto, hermano? Cuando veáis la abominación desoladora. Y sigue diciendo el verso 19, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Hay una interpretación anacrónica de algunas personas. Hermano, tenga cuidado de tener hijos, tenga cuidado de casarse. Hermano, en aquellos días. Hay cosas que son para esos días. ¿Me hago entender, hermano? Porque es que a veces andamos cazadores de señales, ¿no? Hoy en día. En YouTube. ¿Qué apareció eso? Pero hay señales que van a ser bien claras, hermanos. Que van a ser evidentes. O sea, tiene que la iglesia estar en mucha oscuridad para no entender esos días. Va a ser obvio. Vi una bestia salir del... O sea, se va a ver, hermanos. Va a ser visible, va a ser claro. Y antes de que eso suceda, estamos seguros de que el Señor no va a venir, como ya no lo hemos estado explicando por Tesalonicenses. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sí? En aquellos días se cerraban las puertas de Jerusalén, especialmente para los que estén allí, que no los cojan esos días. Días donde se cerraba la puerta, reposo, o días de invierno donde el frío es terrible, donde huir va a ser de manera terrible. Yo leyendo las historias de la persecución, especialmente en la Cortina de Hierro, esos países que son, que las estaciones de invierno son una cosa terrible, hermano, Rumania, la misma Rusia, uy, hermano, las cosas que cuentan los hermanos son terribles. Ahí no entiende por qué el Señor decía que no sea en invierno. ¿Por qué? Dice ahí el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Cualquiera que haya leído historia de la iglesia, hermanos, sabe que la iglesia ha sido bañada en la historia por sangre y ha sufrido mucha persecución. Hermano, hasta hoy en día uno en Corea del Norte, en los países musulmanes, en la India, se hacen unas cosas con los hermanos que usted no se imagina. Cosas terribles, hermano. Pero cosas terribles, terribles. Pero aquí dice que habrá una tribulación en aquellos días como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Yo no creo que sea más el grado de maldad y de crueldad, porque es que ya hay unas cosas que han existido, la Santa Inquisición, hermano, lo que hizo con los cristianos en la Reforma, eso fue terrible, hermanos. Pero aquí la proporción de que no ha habido es en su alcance, va a ser de manera generalizada, de manera mundial. Un emperador que se le va a entregar el dominio sobre las naciones y va a perseguir al pueblo cristiano. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea que aquellos días fueron acortados o fueron cortos, por eso siempre se resalta que se le dio autoridad sobre 42 meses, sobre 3 años y medio, porque es un tiempo corto. El tiempo del anticristo va a ser corto, especialmente esa mitad de la última semana, va a ser un tiempo corto. Y el Señor sabe que si no fuera así de corto, los salvos ahí, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. O sea, el Señor permite que esa apostasía final surja, pero va a ser algo corto en comparación a otros imperios. ¿Cuántos tuvo el imperio romano, hermanos? Siglos. Imagínense, a este solo se le va a dar, en su parte más fea, 3 años y medio. ¿Y es por quién? Por la iglesia. O sea que ahí va a estar la iglesia. Es algo que se deduce, ¿cierto? Si la iglesia no estuviera ahí, pues sería por... No, la iglesia va a estar ahí. Es más, la iglesia va a estar predicando ahí. Es más, gente se va a convertir ahí. Apocalipsis nos dice que vi una gran multitud de todas las naciones, llenas de vestidos blancos. ¿Y quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre. O sea, hay gente que en esos momentos va a escuchar el Evangelio y va a ser salva. Y por esos días se acortan. Daniel 7, vamos a leer Daniel 11 para terminar con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Estamos viendo hoy especialmente ese aspecto del anticristo, la persecución, la gran tribulación y su oposición a Dios. Y ahora esa señal que Jesús decía, donde Él se pone en el lugar santo y busca la adoración. ¿Sí? Daniel 11, ya nosotros podríamos ver Daniel 7, pero vamos a centrarnos especialmente en la profecía de la abominación desoladora. Daniel 11, verso 30. Viene en ese contexto de hablando de esos reyes que eran. Si usted mira el contexto, está describiendo especialmente ese quinto imperio que era el imperio griego, que surgió por mano de Alejandro Magno. Pero ese imperio se dividió en cuatro partes. ¿Sí? Ustedes, los que conocen la historia del imperio griego, ustedes saben que Alejandro Magno no gobernó por mucho tiempo. Él murió siendo joven. A la muerte de él, su imperio se dividió en cuatro reinos. Y el pasaje nos está hablando de esa bestia y cómo esa bestia se expandió en estos cuatro reyes. Inmediatamente Daniel está hablando de esa bestia que no era. Comienza a hablarnos de la que va a ser. Porque eso tiene la profecía. La profecía va hablando de algo que sucedió históricamente, pero que no era el tiempo del fin. Pero Dios va a usar lo que sucedió históricamente para apuntar al tiempo del fin, como Jesús nos lo va a enseñar. Entonces dice ahí, porque vendrán, hablando de uno de esos reyes, especialmente el que crece hacia el norte. Ese rey históricamente, nosotros podemos ver esto que Daniel describe cumplido de una manera exacta a través de Antíoco Epifanes. ¿Sí? Aquel rey griego que creció hacia el norte y que llegó a hacer esto que vamos a leer acá. Dice, y se levantarán de su parte tropas. Él se creció especialmente hacia el territorio de Israel, hacia Palestina. Y cuando él llega a Israel, históricamente sucede que él toma la decisión de profanar el templo. Como dice acá. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso hizo aquel rey del imperio griego. Pero Jesús coge esta profecía y nos dice que eso es para el tiempo del fin. O sea, eso que sucedió, sucedió de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? Tipológica. Para que cuando suceda en el tiempo del fin, nosotros ya tengamos algunas bases históricas de cómo se condujo el espíritu del anticristo en el pasado y cómo se va a manifestar el hombre de iniquidad. Entonces dice que él va a llegar especialmente hacia el territorio santo, que en aquellos días era Israel, que él va a llegar al templo, que él va a quitar el continuo sacrificio y que él iba a colocar la abominación desoladora. Los que quieren conocer qué sucedió en aquella época, el libro de Macabeos habla de eso. El libro de Macabeos habla que este rey llegó a Israel, prohibió la lectura de la palabra, prohibió guardar el sábado, prohibió guardar las celebraciones judías, introdujo en el templo imágenes de sus ídolos y sacrificó en el lugar del altar un cerdo. Y ahí fue cuando los judíos, especialmente los macabeos, se rebelaron. Eso sucedió en el periodo entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Por la historia lo sabemos. Pero ahora Jesús nos dice, ¿cuándo va a ser la gran tribulación? ¿Sí? Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y Pablo nos dice que el anticristo se va a colocar en el lugar de Dios buscando adoración. O sea, son referencias directas a lo que va a ser este personaje final. Entonces él va a entrar al santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que para que venga el anticristo debemos entender que debe haber sido reconstruido el templo de Jerusalén. ¿Qué tiene que haber qué? Continuo sacrificio. Porque todo esto se centra en Jerusalén. El mismo Señor Jesús dijo, cuando los que estén en Jerusalén y vean esto, huyan. O sea, son cosas que se van a ver. Y ahora mire lo que va a suceder con la iglesia en cuanto a la oposición. Verso 31, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Sí? O sea, él va a seducir. El mismo que va a buscar adoración va a seducir. ¿Quiénes son esos violadores del pacto? Bueno, algunos dicen que es una parte de israelitas o de judíos que rechazaron el pacto de Dios. A eso los va a seducir. Él va a tener una seducción a nivel mundial, pero principalmente Daniel se centra en estos violadores del pacto. Y dice: mas el pueblo que conoce a su Dios, o sea, en medio de eso, la profanación, la violación del pacto, la abominación desoladora, va a haber un pueblo que conoce a su Dios. ¿Qué va a hacer este pueblo? Se esforzará y actuará. O sea que el pueblo que conoce a Dios, el pueblo de los santos que decía Apocalipsis, o la iglesia a la que le habla Pablo, en aquellos días ella va a ver. Y en vez de esconderse, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar y va a actuar. Miren lo interesante. La palabra no nos da una visión escapista de esos días. La palabra nos muestra que los cristianos en los días van a ver las situaciones y se van a esforzar. ¿Por qué se van a esforzar? Porque van a ser muy días difíciles, hermanos. Y dice ahí, y van a actuar. Y miren lo que dice ahí, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea que en aquellos días el pueblo de Dios va a ser un pueblo que va a sufrir, va a ser perseguido, pero de la misma manera ese pueblo se va a esforzar y va a actuar. Y los que son sabios, los que son entendidos, los que tienen esto, miren lo que dice ahí, instruirán a muchos. Me imagino ahí predicando así escondidas, reuniones clandestinas, evangelizándonos. Ese que usted está siguiendo, esa es la bestia. Ese es el anticristo. No le siga, no le crea. Va a entrar, va a profanar. Si usted le sigue, usted va para la perdición con él. Ahí la iglesia va, por lo menos los sabios, dice aquí Juan, Daniel, ¿van a qué? Van a instruir a muchos. Dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego. O sea, ahí está la gran persecución. Estos sabios, este pueblo que conoce a su Dios, va a caer a espada y a fuego. Dice, en cautividad y despojo. O sea que la iglesia en esos días va a hacer sufrir despojo, como lo ha sufrido en muchos tiempos. ¿Sí? La Santa Inquisición hacía esto, que de santa no tenía nada. Al declarar un cristiano hereje, inmediatamente le quitaban todas sus propiedades. Inmediatamente su esposa y sus hijos se iban como esclavos. Habrá despojo, habrá muerte, habrá persecución. Pero mire lo que dice Daniel en el 34, dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. O sea, Dios de todos modos va a tener compasión de algunos de sus hijos y va a ayudar a algunos de sus hijos. Apocalipsis dice dos cosas: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque ellos descansan de sus obras. O sea, la muerte no va a ser algo terrible, la muerte va a ser un descanso, porque van a ser días muy difíciles. Pero también Apocalipsis dice: bienaventurado el que persevere hasta el fin. O sea, dos cosas: algunos van a morir, y eso es una bienaventuranza porque descansan, pero Dios va a escoger a unos y va a guardar a unos para mostrar su fidelidad. A veces Dios hace así. El día que murió mártir Santiago, ese mismo día Dios envió un ángel para librar a Pedro de la cárcel. O sea, Dios a algunos les concede sufrir por su causa, y a otros les concede pequeños socorros, seguramente para que sigan haciendo la labor de su causa. Y dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Eh? Parece ser que muchos, lo que decía ahorita Mateo, ¿no? Que algunos serán entregados, tropezarán y se entregarán los unos a los otros. Dice ahí el 35, también algunos de los sabios caerán. O sea, aquellos sabios que van a enseñar en aquellos días, también algunos caerán. Pero con un propósito caerán, dice ahí, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos O sea, que Dios permite que su pueblo a veces pase por esas pruebas. Aún los que enseñan, porque está hablando de los sabios que van a enseñar, van a caer para ser depurados, para ser emblanquecidos, para ser limpiados. Hermanos, y es que en la historia de la iglesia, la persecución no ha traído la destrucción de la iglesia, pero sí ha purificado a la iglesia. Y a veces Dios nos lleva por jornadas difíciles para purificarnos. Es más, nos va a permitir estar en esos días para purificarnos. Por eso no nos saca. Porque esos días también van a servir para purificar a la iglesia. También purificar de los que no son. Porque en aquellos días van a surgir los que son y los que no son también. Y dice ahí, hasta el tiempo determinado. Porque lo determinado se cumple. Hermanos, esto a veces nos puede parecer duro, difícil, algunos extraño. La primera vez que yo leo esto, estoy entendiendo esto. Pero hermanos, como dice acá, lo determinado se cumplirá. Entonces, antes de la venida del Señor Jesucristo, según Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, Mateo y Daniel, vamos a ver surgir un rey inicuo. Y este rey se va a oponer al pueblo de Dios. Y le hará guerra al pueblo de Dios. Y les vencerá. ¿Sí? Y este rey va a ser una señal muy visible, hermano. La abominación desoladora. Cuando él entra al templo, profane el templo y comience a perseguir deliberadamente al pueblo de Dios. Entonces terminemos ahí en 2 de Tesalonicenses 2:4. Este pasaje nos remonta a varios pasajes, ¿no? Este pasaje nos remonta a entender varias cosas. Dice, el cual se opone y se levanta. ¿Sí? Ya los pasajes otros nos mostraron de qué manera se opone, de qué manera se levanta contra todo lo que se llama Dios o ese objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Eso es lo que decíamos de la abominación desoladora, haciéndose pasar por Dios. Y mire cómo termina ahí el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo se sentaba con los tesalonicenses, hermanos, lea Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mire lo que dijo Jesús, eso es esto, eso es aquello. Pablo hablaba con los santos eso, ¿por qué? Porque estas son las principales señales antes de la venida del Señor Jesucristo. No nos engañemos, hermano. El Señor no va a venir sin que no sucedan estas cosas. Y si Dios así lo quiere, la iglesia que esté en esos días va a ver y va a pasar por ese tiempo. El Señor nos prepare para aquellos días. Entonces, hermanos, hoy apenas hicimos más un estudio de aquellas profecías en relación a la mención que Pablo hace. Confiando en el Señor, los siguientes domingos vamos a seguir avanzando un poco en la descripción que Pablo habla del anticristo, y ya con los otros pasajes que leímos hoy va a ser un poco más claro y entendible.